policía
me
en
dice
este
que me
momento
ayude
está
con
bajando
los
cadáver
médicos
a la
y el
fuerza.
levantamiento de cadáver y me dice que no, que tengo que esperar.
Se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares.
Cerca de 24.000 contagios de COVID-19 había en Guayaquil hasta mediados de febrero de 2021. Y solo en la provincia del Guayas hubo 3.768 fallecidos, entre confirmados y probables, a causa del coronavirus. A pesar de que el virus ya se movía por el mundo desde finales de 2019, no fue hasta finales de febrero de 2020 que aterrizó en Guayaquil. A un año de este evento, recordamos lo que esto significó para el país, situación que convirtió a Guayaquil en la Wuhan de América del Sur. Yo soy Jaime Freire y esto es lo que desnudó la pandemia. El gobierno de Ecuador confirmó el 29 de febrero su primer caso de coronavirus en una persona mayor que llegó de España 15 días atrás y que se encontraba asilada en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 15 hospitales adecuados para atender esta enfermedad.
La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados.
La ministra de Salud, Catalina Andramuño, tras confirmar el caso en una rueda de prensa en Guayaquil, aseguró que se había activado un plan para proteger a la población ante esta enfermedad, catalogada de muy alto riesgo de contagio por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El doctor José Vergara, intensivista del Hospital del Guasmo, cuenta cómo fue la llegada del paciente cero a sus instalaciones.
La paciente fue atendida inicialmente en la clínica del CIBA. Me decían, Pepe, bueno, ya está el diagnóstico confirmado, la vamos a derivar al Guasmo porque allá tiene que ir obligadamente todo paciente diagnosticado. ¿Y por qué se hizo en la noche? Tratando de evitar un poco la publicidad, todo este espectáculo alrededor de un paciente que generaba mucha angustia social. Sin embargo, ni siquiera pasó la puerta del hospital cuando ya los videos de seguridad del hospital estaban circulando por internet. O sea que el manejo delicado del caso no fue tal. Pero lo cierto es que el paciente no llegaba a terapia, no llegaba al área designada para ella y pasaron los videos de las puertas de seguridad cuando estaba entrando al hospital por la parte posterior del hospital, porque se habían hecho flujos para que circulen por diferentes áreas exclusivamente para COVID en el hospital. Todo eso se supo antes de que la paciente llegase a su cama.
El 11 de marzo, Ecuador decreta estado de emergencia, considerando la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud un día antes. Dos días después, se hacen efectivas medidas del estado de emergencia, considerando la circulación endémica del virus. Entre otras medidas, se canceló la asistencia a escuelas, colegios, universidades y eventos masivos. Además, se reportó el primer fallecimiento por coronavirus en Ecuador, correspondiente al primer caso detectado en el país. Para marzo 17, se confirman más de 100 casos de coronavirus en Ecuador. La mayoría de ellos se concentran en la provincia del Guayas. El 18 de marzo, la alcaldesa de Guayaquil evita el aterrizaje de aviones internacionales para recoger extranjeros y llevarlos de vuelta a sus países. Al día siguiente, el toque de queda en Guayaquil queda establecido desde las 16 horas hasta las 5 de la mañana. Hasta esa fecha, se reportaron 4 fallecidos. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, se declara también infectada por COVID-19. Es la misma alcaldesa quien nos cuenta cómo fueron esos primeros días.
A ver, Jaime, en los primeros días, recuerdo que el último día de trabajo, cuando todavía no habían decretado el confinamiento, yo me reuní con todos los directores y los relacionados con el COE y Salud, y les dije que venía, que ya nos iban a decretar el confinamiento, que venía esta ola que nunca me imaginé realmente que fuera tan fuerte, en mi mente no estaba. Lo veía también como tú a través de los medios lo que sucedía en Asia, pero lo veía tan lejos de que suceda aquí. Veía a la gente que caía en la calle en Asia que los tapaban y decía, eso nunca aquí, nunca va a pasar aquí, eso es como ver una película de terror, pero jamás me imaginé que la magnitud iba a ser así. Ese día les dije a mis compañeros, estamos solos, vamos a estar solos, así es que tenemos que prepararnos para eso. Cuando nos confinaron, yo no sabía que tenía COVID. Ese mismo día había estado reunida con mis compañeros y vine en el carro también con otras personas. Y me enteré, creo que al segundo o tercer día que tenía, que había sido contagiada, contagié a mi marido, contagié a mi hijo, contagié a la persona que vivía aquí en la casa, se contagiaron todos. Mi marido estuvo muy grave al punto de la hospitalización, pasó más de una semana hospitalizado con oxígeno, con todo, muy grave. Mis síntomas fueron menores, pero evidentemente el foco de contagio fui yo. Esos días empecé a ver, como tú, a través de una pantalla, que la gente caía en las calles, fuera de los hospitales, fuera de los bancos, en pleno centro, y volví a ver lo que se repetía en esta pequeña localidad de China, en Guayaquil. Al igual que todos, también esperábamos que el ente encargado de salud se hiciera cargo de la pandemia como debe ser. Repito, nosotros no tenemos un solo dólar destinado para salud, ni es nuestra competencia. El hecho fue que desbordó toda expectativa, también del gobierno, debo reconocerlo. Tampoco el gobierno debió haber esperado una avalancha de tragedia como se nos vino en la ciudad de Guayaquil, en muertes, en contagios, en falta de hospitalización, en incertidumbre, en no saber qué hacemos, qué medicina dar. El mundo entero no sabía, el mundo entero, no estábamos aislados, el mundo no sabía qué hacer con la pandemia.
Para inicios de abril se registra el mayor número de casos en un mismo día, 456. Ya a esas alturas, se percibe un colapso del sistema funerario producto de la magnitud de decesos, el cierre de estos servicios y el rechazo de manejo de los cuerpos de víctimas mortales del COVID-19.
Por favor, buenas tardes, necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo.
Porque en vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera. Y totalmente el cadáver los tenemos adentro porque tenemos 5 días esperando. Lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador hace un llamado al Estado ecuatoriano sobre el tratamiento de los cuerpos de las personas fallecidas durante la emergencia sanitaria. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en cadena nacional admite la falta de veracidad en las cifras oficiales.
He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información. Por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil.
Tras esta cadena nacional, medios locales estiman que el número de muertes por coronavirus supera los 2.500 fallecidos. Personas reclaman por sus familiares fuera de los hospitales y en los camposantos de Guayaquil.
En el caso personal mío, puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer, 4 de la mañana. Y ella todavía no ha sido recogida.
Ese día que estuve, yo 18 muertos, yo los conté 18 muertos como lo llevaban a los pobres en camilla, parecían saco de papas, parecían que llevaban esos muertos.
Alessandra fue una de las guayaquileñas que no tuvo la oportunidad de despedirse de sus familiares.
Realmente fueron días muy, muy duros. Porque después de eso, mi papá falleció, él falleció en abril, a nosotros nos dio esto a finales de marzo, el 23, 24 de marzo. Mi papi falleció el 5 de abril y la mamá de mi cuñada falleció el 21. Lo más doloroso de todo fue no poder haber estado con ella, la situación en sí, los días más complejos y más duros de esa semana, con tantas personas muertas. Veo ahora en retrospectiva todo lo que pasó el año pasado y me parece increíble. Me parece todavía una pesadilla en la que no podemos despertar y que definitivamente debemos seguir cuidándonos.
El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, encabezado por el vicepresidente Otto Sonnenholzner, declaró zona especial de seguridad a la provincia del Guayas. Fue una propuesta del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ante el incremento de casos de coronavirus en esta jurisdicción. Así también nació la Fuerza de Tarea Conjunta.
La prioridad, la disposición del presidente, la intención del gobierno es que todos, no solo los fallecidos por COVID, sino toda persona que fallezca en estos días en la ciudad de Guayaquil, porque lamentablemente la mayoría de las personas no pueden hacerse cargo por las situaciones de aislamiento y toque de queda del manejo de los seres queridos cuando fallecen.
Jorge Huatet, presidente del directorio de BAN Ecuador hasta ese entonces, es encargado de la recolección de fallecidos en Guayas e indicó que en los primeros 15 días de abril, en esta provincia se habrían contabilizado 6.703 fallecidos, de acuerdo con cifras cruzadas entre el Ministerio de Gobierno, el Registro Civil y los Camposantos.
Bueno, mira, yo estaba en ese momento, yo me acuerdo que se había activado la pandemia en marzo, yo asumí la responsabilidad de manejar la pandemia en tres provincias, que era Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Y yo estaba instalado allá, trabajando en esas provincias para ver de que, para que se coordinen bien los hospitales, se coordinen los militares, para el tema de los toques de queda, todo eso, ¿no? Estábamos divididos varios. Yo estando allá, veía en la televisión que el tema de Bogotá estaba complicando, y que estaba colapsado, se había disparado la pandemia. Y veíamos en este chat de emergencia, y veíamos que ya habían un hospital, habían ubicado ya tres contenedores para poder comenzar a acumular fallecidos. Obviamente teníamos una problemática grande. Y claro, cuando yo llegué no había cementerio, cuando yo llegué no había cómo recoger, solamente habían dos carros para poderlo hacer. Solamente había una institución que me reservo el nombre, que lo único que quería ayudarnos, cuando había cementerio, era darnos una fosa común, algo que me opuse. O sea, en ese momento de mi trabajo me opuse yo a cerrar gente en fosas comunes, y el presidente igual, ¿no? Dijimos, inmediatamente nos pusimos de acuerdo, dijimos, tenemos que ver cómo hacemos un cementerio. En primera instancia íbamos a buscar hacer un cementerio en algún terreno nuestro. Eso no era tan rápido, porque tenías que sacar una serie de permisos y realmente el Estado no tenía cómo hacerlo. Era todo un tema realmente espeluznante, porque tú tenías, fuera que estaban colapsadas las llamadas, no sabías por dónde comenzar, ibas a una calle en un recorrido y te quedabas solamente en esa calle porque ahí ibas a ver a un fallecido y terminaban habiendo cuatro. El problema más grave era de que no tenías al instante un lugar donde sepultar. Entonces no podías recogerlos y sepultar, sino es que tenías que hacer un lugar de abastecimiento, ¿no? Del cual yo, cuando recibí eso, ya había recibido por lo menos 250 personas dentro de estos contenedores.
Para el 26 de abril, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, plantea retirar las medidas de aislamiento del país el 4 de mayo. Sin embargo, declaró que cada alcalde debe ser responsable de la decisión final del levantamiento de medidas.
¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, le cierran las puertas y los dejan afuera.
A pesar de las restricciones vigentes, en todo el Ecuador se registran para finales de abril 23.369 alertas de aglomeraciones e incumplimiento de las medidas. La mayoría de los casos se reportan en Guayaquil, Ambato y Babahoyo. Ya el 20 de mayo, Guayas continúa siendo la provincia del Ecuador más afectada, con 51.6% de los casos confirmados de COVID-19 y un 43.9% del total de muertes atribuidas a esta enfermedad. Guayaquil inicia desde ese día la nueva normalidad, al pasar al semáforo amarillo. Entre las nuevas medidas se encuentran la ampliación de los horarios y reactivación de sectores productivos bajo aforos mínimos y normas de bioseguridad.
Vamos a tener ya 11 semanas de medidas de aislamiento. Y si consideramos que buena parte del país no ha cambiado el semáforo de rojo, significa que en la mayor parte de los cantones del país, la mayor parte de la población del Ecuador se ha quedado ya 77 días en aislamiento. Es decir, es un plazo suficiente, es una cantidad de días suficiente para mover un poco las reglas y seguir normalizando la situación a nivel nacional.
Pero las cosas se fueron estabilizando, digamos. Para el 9 de junio, Guayas continúa siendo la provincia más afectada del país, con el 42.2% del total de casos. A eso hay que aumentarle que el Instituto Geofísico confirmó actividad en el volcán Sangay, provocando caída de ceniza en las localidades de Guayaquil, Durán y Alausí, alertando a la población en medio de la emergencia sanitaria. A mediados de junio, se retoman los vuelos nacionales en el aeropuerto de Guayaquil. El Comité de Operaciones de Emergencia resolvió aplicar pruebas rápidas de COVID-19 a los pasajeros que arriben. Los pasajeros de vuelos internacionales ya contaban con esta disposición y deben presentar su prueba PCR negativo. Con el paso de los meses, Guayaquil se fue reactivando. Los negocios fueron abriendo. Las medidas se fueron suavizando.
Es la forma como en Guayaquil pudimos, y esto no ha terminado, esto está siendo sostenido, como cuando una pared se te viene abajo y la acabas de armar de nuevo y todavía no se seca el cemento y tienes que sostenerla con muchas manos. Todo el municipio la está sosteniendo hasta este momento. En este momento sé dónde están fumigando y desinfectando, porque fumigamos y desinfectamos todos los días, el uno por dengue y el otro por COVID. Justicia y Vigilancia, viendo dónde están las fiestas, desbaratando tarimas, desbaratando fiestas. Lamentablemente esto es como ser la mamá de alrededor de 3 millones de personas. Hay hijos que te obedecen, que son mayores, que te hacen caso, que usan mascarilla, que se protegen. Hay hijos que no se dan cuenta de la magnitud del riesgo que corren sus mismas vidas y que hay que protegerlos, aun cuando ellos no lo entiendan.
Y así estamos hasta ahora, a un año de la primera muerte que se convirtió en 3.000, y contando.